Me encantó. Espero que le haya gustado también al ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro, que nos está aguardando en línea, porque vieron que siempre son como los chistes más populares de hablar de nuestra justicia, de las demoras. Nunca hablamos si hay innovación en la justicia, si se apunta a mejorar el servicio. Bueno, le vamos a consultar al ministro de la Suprema Corte, que ha estado oficiando de anfitrión en una importante actividad que se realizó en la biblioteca del Palacio de Justicia, y él nos puede brindar algunos detalles. Mario Adaro, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar en Arriba Mendoza. ¿Quién era el artista? Me sonaba que fuera la Piaf, pero no la tenía.
¿Quién era el artista? Pregunta.
Milva.
¿Cómo?
Milva. Es italiana.
Ah, la voy a buscar.
Italiana y cantando Piaf, en francés. ¿No?
Sí, parecida. Sí, es parecida, sí, ministro.
Sí. Un estilo tiene, sí, me gusta. Muy bueno.
Linda,
bueno,
linda.
Bueno, sí, la verdad que, bueno, gracias por recibirnos. Un saludo a todos los oyentes de LB8. La idea un poco que venimos trabajando hace tiempo, Mendoza en realidad, a mí siempre me gusta decir cuando trabajamos en innovación, y ahora estamos organizando justo para octubre una semana de la innovación con varios organismos públicos en Mendoza, Mendoza tiene en su materia, en su ADN, la innovación. Si no hubiéramos sido innovadores históricamente, Mendoza en el desierto que tenemos, en el que nos tocó vivir, no estaría, no tendríamos lo que tendríamos.
Claro.
Entonces básicamente la innovación se trata de eso, de adaptarse a las adversidades, al contexto, y poder creativamente plantear algo. Eso es, si se quiere, el concepto de innovación en lo público y en lo privado. Siempre la idea es generando valor. En el caso del sector privado, valor económico; en el caso del sector público, valor social. Y en justicia es un espacio donde sin duda hay que encarar la innovación, porque bueno, cualquier contexto o situación de análisis social sobre la justicia, uno sabe que cuál es el concepto de legitimación o de credibilidad que la justicia tiene, no solo la mendocina, la argentina, en el mundo pasa que la justicia está interpelada por su legitimidad y por su transparencia. Entonces uno necesariamente tiene que intentar hacer otras cosas distintas para cambiar esa legitimación y esa percepción de la ciudadanía, y efectivamente de la mejor del servicio de justicia. Y eso se hace sin duda con innovación. No está probablemente en la agenda la innovación, porque la innovación también tiene en su ADN el fracaso. El fracaso en el intento.
Claro.
Nadie dice, voy a armar un programa a prueba piloto que puede ser que no salga bien. Eso no se dice, no es políticamente correcto. Pero si uno va a innovar, tiene que saber que hay cosas que no van a salir bien.
Claro.
Pues bueno, es hora de aceptar que eso puede ocurrir y aprender de eso.
Pero también se aprende de otros,
lo que estamos haciendo.
Claro. Sí. Y se aprende de otros lugares del mundo, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante también,
sí,
los,
sí,
encuentros.
Sin duda el aprendizaje colectivo, porque los problemas del Estado en general, sobre todo los latinoamericanos, y de la justicia en particular, tienen problemas comunes.
Ajá.
¿Cómo mejorar los tiempos de la justicia? Es un reclamo en todo el mundo y en Latinoamérica más. ¿Cómo hacerla más independiente, más transparente? Igual.
Sí.
Respuesta a eso, uno puede intercambiar, pero lo que sí es cierto es que uno puede generar, intercambiar experiencias. ¿Cómo resolvieron, no sé, en Colombia tal tema de justicia de familia? Uno lo puede ir a ver, aprenderlo, pero si no están dadas las condiciones en la organización para que eso suceda y se pueda transformar, por más que uno copie y pegue, no va a pasar nada.
No, claro,
¿se entiende?
Claro.
Yo siempre pongo el ejemplo de el vivero. ¿Qué hacemos los fines de semana cuando viene la primavera? O sea, ¿qué hace usted cuando viene la primavera? Va a un vivero, ¿no?
Sí.
Y compra una planta. Y llega a su casa y cree que la planta va a estar igual que como estaba en el vivero. ¿Y qué sucede?
Y no son las mismas condiciones, claro, claro.
Bien, lo mismo pasa con la innovación. Si no están dadas las condiciones que la planta tiene en el vivero, es decir, si ese proyecto de innovación no tiene las mismas condiciones que donde estaba, entonces, ¿cuál es la idea? Hay que transformar las organizaciones públicas con una nueva cultura de innovación, intentar nuevos proyectos, e intentar ahora con la tecnología, que es más accesible, hay que aprenderla, hay que mejorarla, hay que comprender de qué se trata, tratar de empezar a hacer estas oportunidades de innovación para la mejora del servicio de justicia. Nosotros digitalizamos post-COVID, sin duda el COVID nos generó un montón de situaciones muy complejas y muy dolorosas socialmente, pero en términos de organización y de transformación digital aceleró procesos por necesidades. Hubo necesidad de brindar servicios públicos, en este caso justicia, en forma remota, y tuvimos que apelar a la tecnología. Después aparecen el lado oscuro de la tecnología, los ciberataques, la transformación cuando no funciona, las brechas sociales, la falta de muchos sectores de la sociedad de acceso económico, informático y alfabetización digital. Bueno, son dos caminos que hay que transitar y que hay que ir mejorando, pero sin duda que la tecnología va por ese camino. Parte de lo que hicimos ayer es recibir al Poder Judicial chileno, que son líderes en Latinoamérica en el tema de innovación. Estamos en Mendoza, creamos a fin de año un laboratorio de innovación y vamos a presentar un concurso de acciones y de proyectos para llevar a cabo este año en Mendoza, que van a poder proponer los propios miembros del ecosistema judicial y los ciudadanos que quieran presentar proyectos para mejorar la justicia.
Bien. Ah, va a haber participación de la ciudadanía. Esto es muy importante, ¿sí?
Sí, claro.
Para poder escuchar, digo, todas las voces que intervienen en el sistema, y claramente la población es re importante.
Y no cabe duda porque, a ver, siempre decimos, el servicio de justicia es uno de los pocos servicios públicos que está intermediado.
Claro.
¿Intermediado por qué? Por el ejercicio de la profesión abogadil, digamos. Entonces, bueno, tiene sus características este servicio público, porque durante muchos años, ahora eso está, hay una tendencia y está cambiando, durante muchos años ciudadanas y ciudadanos concurrían a tribunales y no estaba preparada la organización para atender la ciudadanía, estaba preparada para atender abogadas y abogados. Si usted iba a tribunales, decía, no venga con su abogada o su abogado.
Claro, sí.
Hoy esa tendencia va cambiando y se ha enfocado en lo que hay que enfocar, el servicio de justicia para la ciudadanía, no es para las jueces o abogados o abogadas, es para los ciudadanos, bien. Entonces, la organización tiene que hacer un cambio mental y de cultura enfocada a la ciudadanía. Por eso nos parece importante que la ciudadanía, en forma individual, a través de sus organizaciones, puedan presentar proyectos mejores.
¿Cómo se podría innovar en Mendoza? ¿Qué se requiere en lo urgente, digo, no? Lo inmediato.
Para mí, generar un espacio de innovación pública, no solo judicial. Que todos los que tenemos responsabilidad pública podamos pensar cuáles son los problemas. O sea, no hay innovación si uno no define los problemas. Cuando uno está en innovación, dice, hay que enamorarse de problemas. ¿Qué problemas hoy tenemos? ¿Qué nos duele como organización pública? ¿Qué cosas hay que mejorar? Y esas cosas que hoy nos duelen y son problemas, terminan transformándose en retos y desafíos de mejora.
Claro, autocrítica.
Eso es lo primero que hay que hacer. Como organización pública, ponerlo en la mesa. Segundo, hay abordaje de problemas que son similares. Ejemplo, si yo resuelvo una mesa de entrada digital, me sirve al Poder Judicial de Mendoza, le sirve al municipio de la capital o a la Dirección General de Escuelas. ¿Por qué? Porque básicamente en la respuesta a la ciudadanía es la misma. Después creo que podemos tener equipos de desarrollo tecnológico comunes. Pues muy difícil hoy tener equipos propios, sobre todo por la competencia salarial, ¿no? Entre un empleado que desarrolla para el sector público o en el sector privado, sin duda uno opta por lo privado. Más allá de la situación social que vive la Argentina de desempleo, en ese nicho que es tecnología, hay una competencia más compleja, entonces nos cuesta al Estado tener desarrolladores. Hay que pensar que los pocos que tenemos puedan trabajar en común, digamos. Y bueno, después hay un par de acciones más, pero eso sería lo inicial.
Bien, se entiende. Siempre cuando hablamos de innovación, tenemos que hablar de la incorporación de tecnología. ¿Va por ahí?
No necesariamente. La tecnología es un precursor en sentido químico, ¿no? De acelerador fantástico y de accesibilidad. Hoy es muy accesible llegar. Imaginemos que hoy cualquiera de nosotros puede usar una red de IA generativa como ChatGPT, como Bard, como Copilot, cualquiera de las herramientas que hoy nuestra generación, sobre todo millennials, centennials, más joven, la está usando para hasta tareas de la escuela. Digo, hoy nos está interpelando socialmente, hay que haber un debate ético sobre eso. No todo es tecnología. Innovar es ser creativo a la hora de generar valor. Entonces, a veces tecnología, a veces cambio de proceso, de modelo, de organización, de forma de atención. Claramente la tecnología es en esta última década, digamos, es muy importante. No todo es tecnología, pero sí es importante, digamos, saber y comprender de tecnología.
Digo, y con la incorporación de la tecnología también esto va a requerir, ¿sí?, la formación, incluso de los propios abogados por allí. Los abogados de familia vienen cuestionando por ahí el sistema que funciona actualmente. Siempre recibimos las quejas, los reclamos, escuchamos todas las voces que llegan en tal sentido. Digo, ante la aplicación de esta innovación para tratar de mejorar el servicio, también tendrá que ir de la mano de la formación, ¿no?
Eso es sin duda. A ver, en un contexto de que es lo que va a ir viviendo el mundo y cada vez más acelerado, o sea, los tiempos, los cambios van a ser muchísimo más acelerados que en el siglo XX. Uh-huh. Entonces, esa aceleración del cambio permanente requiere paralelamente una capacitación constante. Claro. Uno no puede quedarse con los conocimientos que ha tenido ni siquiera en las etapas de formación formal, primaria, secundaria, universidad. Uno tiene que seguir formándose en forma constante porque los desafíos son constantes. Eso le ocurre a cualquier organización y nos ocurre en forma personal, si se quiere. Uh-huh. Así que la capacitación en todos los temas, y como bien decía, en derecho, y lo otro que viene también es mucho de nuevas habilidades y transdisciplinas. Es decir, los equipos ahora van a tener que ser equipos que sepan de sociología, de filosofía, de tecnología, de estadística, uh-huh, de analítica, o sea, interdisciplinario. Claro. Entonces, el derecho ya no alcanza para hacer solo derecho, sino hay que ir formando en otras habilidades.
Qué interesante. En principio me ilusiona, y me ilusiona un montón, porque ¿sabe qué? Cambia la imagen también que tenemos de una justicia lenta, sí, que está como añeja, como desfasada en el tiempo, y que claramente recibe críticas, pero solo por ese lado, y nos hace pensar en jueces distintos también, ¿no? Con
y esperemos, nosotros esperamos que eso ocurra. También es cierto que es muy interesante, por ejemplo, la nota de hoy aporta mucho, y es cierto que esto se logra también, hay un esfuerzo que hay que hacer internamente en las organizaciones públicas y en la justicia en particular, pero también es una cuestión de exigencia social. Mientras más exija la sociedad, uh-huh, más se involucre, más va a modificar, más rendición de cuenta va a haber, más organizaciones públicas eficientes,
claro, seguro, y transparentes vamos más a transparencia tener. Sí, creo que este acercamiento con la gente, sí, informando sobre estos temas en los que se está trabajando, también nos permite conocer, sí, que hay una mirada de cambio.
Y yo siempre digo, tecnología en eso, por ejemplo, ayuda. Vos imaginate en cualquier servicio, vamos a un privado, bancario. Sí. Antes, para saber cómo estaba tu estado de cuenta, tenías que ir, pedir turno en el banco, hacer cola, que te atienda un operador bancario, que te muestre el extracto, que te lo imprima eventualmente. Hoy entras y ves cuánto gastaste en el día.
Seguro.
Es más, si gastaste algo que no era tuyo, te lo notifica. Uh-huh. Bueno, eso está pasando en el Estado también. Hoy podrías averiguar tu expediente, siendo ciudadana, ciudadano, y ver en el Estado que está. Entonces, es la otra cara que a mí me interesa siempre la tecnología, la posibilidad de transparencia y acceso.
Qué bueno
eso.
Si uno
lo entiende, uh-huh, la verdad es que el potencial que tiene es enorme.
Ministro, ¿seguirán los encuentros tanto con la justicia chilena como con otros lugares de Latinoamérica y trabajando en esto de ir cambiando, ir presentando ideas que apuntan a mejorar el servicio de justicia?
Sí, de hecho, mañana y pasado, bien, en Tunuyán tenemos un bootcamp con Amazon, donde vienen casi 40 líderes judiciales de Latinoamérica, de 7 países de Latinoamérica, para trabajar 2 días completos el tema de tecnología, justicia y mejora.
Qué bueno, qué bueno. Es bueno saberlo. Le agradecemos mucho, ministro, el tiempo que nos ha brindado, bueno, y poder ser este nexo con la población, sí, para brindar esta información de cómo se viene trabajando y de estas ideas, sí, que se están gestando desde el Poder Judicial. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado.
Bueno, muchas gracias a ustedes y dejamos para otra oportunidad algo que es interesante, que es también trabajar sobre ciudadanía digital y nuevos derechos.
Sí, total.
En algún momento nos tocó en Mendoza campañas como la de WorldCoin, que escaneaban el iris, y que situaciones de cibercrimen, de afectación de derecho en el mundo digital, y siempre es bueno tener espacios de difusión y de prensa para amplificar eso, ¿no? Y consolidar derechos, porque también en el mundo digital pasan cosas y también la ciudadanía tiene que consolidar su derecho en ese mundo.
Sí, y ¿por qué hay confusión en tal sentido? ¿Sí? Se habla a veces de vamos por este lado, en algunos países del mundo dicen esto hay que prohibirlo, en otros lugares se trabaja en la prueba y error. Nos parece sumamente interesante que podamos hablar de este tema. Yo le digo...
Tenía siempre disponible para eso.
Qué bueno, se acaba de condenar al aire, ¿vio? Porque lo vamos a llamar.
No,
lo vamos a llamar.
Qué bueno.
Nos tomamos de ese compromiso porque lo vamos a llamar, así seguimos hablando de estos temas tan interesantes.
Genial, muchísimas gracias. Buen día.
Le mandamos un gran abrazo, muchas gracias. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Mario Adaro.